minutos de medianoche. El cuento de hoy se titula La tristeza y pertenece a Anton Chekhov. La capital está envuelta en las penumbras vespertinas. La nieve cae lentamente en gruesos copos, gira alrededor de los faroles encendidos, extiende su capa fina y blanda sobre los tejados, sobre los lomos de los caballos, sobre los hombros humanos, sobre los sombreros. El cochero, Yona, está todo blanco como un aparecido, sentado en el pescante de su trineo, encorvado el cuerpo cuanto puede estarlo un cuerpo humano, permanece inmóvil. Diríase que ni un alud de nieve que le cayese encima lo sacaría de su quietud. Su caballo está también blanco e inmóvil. Por su inmovilidad, por las líneas rígidas de su cuerpo, por la rectitud de palo de sus patas, aún mirado de cerca, parece un caballo de masa dulce, de los que se les compran a los chiquillos por un kopeck. Yona y su caballo están entregados a tristes pensamientos, arrancados del trabajo campestre y lanzados al infierno de una gran ciudad. Es demasiado grande la diferencia entre la apacible vida rústica y la vida agitada, toda ruido y angustia, de las ciudades relumbrantes de luces. Hace mucho tiempo que Yona y su caballo permanecen inmóviles. Han salido a la calle antes de almorzar, pero Yona no ha ganado nada. Las sombras se hacen más densas. La luz de los faroles se va haciendo más intensa, más brillante. El ruido aumenta. «Cochero», oye de pronto Yona, «llévame a Vyborgskaya». Yona se estremece. A través de las pestañas cubiertas de nieve, ve a un militar con impermeable. «Oyes, a Vyborgskaya, ¿estás dormido?». Yona le da un latigazo al caballo que se sacude la nieve del lomo. El militar toma asiento en el trineo. El cochero arrea el caballo, estira el cuello como un cisne y agita el látigo. El caballo también estira el cuello, levanta las patas y sin apresurarse se pone en marcha. «¡Ten cuidado!», grita otro cochero invisible, enojado. «¡Nos vas a atropellar, imbécil, a la derecha!». «Vaya un cochero», dice el militar, «a la derecha». Siguen oyéndose los insultos del cochero invisible. Un transeúnte que tropieza con el caballo de Yona gruñe amenazador. Yona, confuso, avergonzado, descarga algunos latigazos sobre el lomo del caballo. Parece aturdido, atontado, y mira alrededor como si acabara de despertar de un sueño profundo. «Se diría que todo el mundo ha organizado una conspiración contra ti», dice en tono irónico el militar. «Todos procuran fastidiarte, meterse entre las patas de tu caballo, una verdadera conspiración». Yona vuelve la cabeza y abre la boca. Se ve que quiere decir algo, pero sus labios están como paralizados y no puede pronunciar una palabra. El cliente advierte sus esfuerzos y pregunta, «¿Qué hay?». Yona hace un nuevo esfuerzo y contesta con voz ahogada, «Ya ve usted, señor, he perdido a mi hijo. Murió la semana pasada». «¿De veras? ¿Y de qué murió?». Yona, alentado por esta pregunta, se vuelve aún más hacia el cliente y dice, «No lo sé, de una de tantas enfermedades». Ha estado 3 meses en el hospital y al final, Dios que lo ha querido. «¡A la derecha!», óyese de nuevo gritar furiosamente. «Parece que está ciego, imbécil». A ver, dice el militar, ve un poco más a prisa. A este paso no llegaremos nunca. Dale algún latigazo al caballo. Yona estira de nuevo el cuello como un cisne. Se levanta un poco y de un modo torpe, pesado, agita el látigo. Se vuelve repetidas veces hacia su cliente, deseoso de seguir la conversación, pero el otro ha cerrado los ojos y no parece dispuesto a escucharle. Por fin llegan a Vyborgskaya. El cochero se detiene ante la casa indicada. El cliente se baja. Yona vuelve a quedarse solo con su caballo. Se estaciona ante una taberna y espera, sentado en el pescante, encorvado, inmóvil. De nuevo la nieve cubre su cuerpo y el del caballo. Una hora, dos, nadie, ni un cliente. Mas he aquí que Yona torna a estremecerse. Ve detenerse ante él a tres jóvenes. Dos son altos, delgados, el tercero bajo y jorobado. «Cochero, llévanos al puesto de policía. 20 kopecks por los tres». Yona toma las riendas, se endereza. 20 kopecks es demasiado poco, pero no obstante acepta. Lo que a él le importa es tener clientes. Los tres jóvenes, empujándose, se acercan al trineo. Como solo hay dos asientos, discuten largamente cuál de los tres ha de ir de a pie. Por fin se decide que vaya de a pie el jorobado. «Bueno, en marcha», le grita el jorobado a Yona, colocándose a su espalda. «¿Qué gorro llevas, muchacho? Me apuesto cualquier cosa a que en toda la capital no se puede encontrar un gorro más feo». «El señor está de buen humor», dice Yona con risa forzada. «Mi gorro...» «Bueno, bueno, arrea un poco a tu caballo. A este paso no llegaremos nunca. Si no andas más a prisa, te administraré unos cuantos sopapos». «Me duele la cabeza», dice uno de los jóvenes. «Ayer yo y Vaska nos bebimos en casa de Dukmasov 4 botellas de caña». «Eso no es verdad», responde el otro. «Eres un embustero, amigo, y sabes que nadie te cree». «Palabra de honor. ¡Oh, tu honor! No daría yo por él ni un céntimo». Yona, deseoso de entablar conversación, vuelve la cabeza y, enseñando los dientes, ríe. «¡Qué buen humor! Vamos, vejestorio», grita enojado el jorobado. «¿Quieres ir más a prisa o no? Dale a tu caballo, perezoso, ¿qué diablo?». Yona agita su látigo, agita las manos, agita todo el cuerpo. A pesar de todo, está contento. No está solo. Le riñen, lo insultan, pero al menos oye voces humanas. Los jóvenes gritan, insultan, hablan de mujeres. En un momento que se le antoja oportuno, Yona se vuelve de nuevo hacia los clientes y dice: «Y yo, señores, acabo de perder a mi hijo. Murió la semana pasada». «Todos nos hemos de morir», contesta el jorobado. «¿Pero quieres ir más a prisa? Esto es insoportable. Prefiero ir a pie». «Si quieres que vaya más a prisa, dale un sopapo», le aconseja uno de sus camaradas. «Oye, viejo, ¿estás enfermo?», grita el jorobado. «Te la vas a ganar si esto continúa». Y hablando así, le da un puñetazo en la espalda. Ríe sin ganas Yona. «Dios les conserve el buen humor, señores». «Cochero, ¿eres casado?», pregunta uno de los clientes. «¿Yo? ¿Qué señores más alegres? No, no tengo a nadie. Solo me espera la sepultura. Mi hijo ha muerto. Pero a mí la muerte no me quiere. Se ha equivocado y en lugar de cargar conmigo, ha cargado con mi hijo». Y vuelve de nuevo la cabeza para contar cómo ha muerto su hijo. Pero en este momento el jorobado, lanzando un suspiro de satisfacción, exclama: «¡Por fin hemos llegado!». Yona recibe los 20 kopecks convenidos y los clientes se bajan. Los sigue con los ojos hasta que desaparecen en un portal. Torna a quedarse solo con su caballo. La tristeza invade de nuevo, más dura, más cruel, su fatigado corazón. Observa a la multitud que pasa por la calle, como buscando entre los miles de transeúntes alguien que quiera escucharle. Pero la gente parece tener prisa y pasa sin fijarse en él. Su tristeza, a cada momento es más intensa, enorme, infinita. Si pudiera salir de su pecho, inundaría el mundo entero. Yona ve a un portero que se asoma a la puerta con un paquete y trata de entablar con él conversación. «¿Qué hora es?», le pregunta. «Van a dar las 10», contesta el otro. «Aléjese un poco, no debe usted permanecer delante de la puerta». Yona avanza un poco, se encorva de nuevo y se sume en sus tristes pensamientos. Se ha convencido de que es inútil dirigirse a la gente. Pasa otra hora, se siente muy mal y decide retirarse. Se yergue, agita el látigo. «No puedo más», murmura. «Hay que irse a acostar». El caballo, como si hubiera entendido las palabras de su viejo amo, emprende un presuroso trote. Una hora después, Yona está en su casa, es decir, en una vasta y sucia habitación donde, acostados en el suelo o en bancos, duermen docenas de cocheros. La atmósfera es pesada, irrespirable. Suenan ronquidos. Yona se arrepiente de haber vuelto tan pronto. Además, no ha ganado casi nada. Quizá por eso, piensa, se siente tan desgraciado. En un rincón, un joven cochero se incorpora. Se rasca el pecho y la cabeza y busca algo con la mirada. «¿Quieres beber?», le pregunta Yona. «Sí. Aquí tienes agua. He perdido a mi hijo, ¿lo sabías? La semana pasada en el hospital. ¡Qué desgracia!». Pero sus palabras no han producido efecto alguno. El cochero no le ha hecho caso. Se ha vuelto a acostar, se ha tapado la cabeza con la colcha y momentos después se le oye roncar. Yona exhala un suspiro. Experimenta una necesidad imperiosa, irresistible, de hablar de su desgracia. Casi ha transcurrido una semana desde la muerte de su hijo, pero no ha tenido aún ocasión de hablar de ella con una persona de corazón. Quisiera hablar de ella largamente. Contarla con todos sus detalles. Necesita referir cómo enfermó su hijo, lo que ha sufrido, las palabras que ha pronunciado al morir. Quisiera también referir cómo ha sido el entierro. Su difunto hijo ha dejado en la aldea una niña de la que también quisiera hablar. Tiene tantas cosas que contar que no daría él por encontrar alguien que se prestase a escucharlo, sacudiendo compasivamente la cabeza, suspirando, compadeciéndolo. Lo mejor sería contárselo todo a cualquier mujer de su aldea. A ellas basta decirles dos palabras para que viertan torrentes de lágrimas. Yona decide ir a ver a su caballo. Se viste y sale a la cuadra. El caballo, inmóvil, come heno. «¿Comes?», le dice Yona, dándole palmaditas en el lomo. «Bueno, como no hemos ganado para comprar avena, hay que contentarse con heno. Soy ya demasiado viejo para ganar mucho. A decir verdad, yo no debía ya trabajar. Mi hijo me hubiera reemplazado. Era un soberbio cochero. Conocía su oficio como pocos. Desgraciadamente ha muerto». Tras una corta pausa, Yona continúa. «Sí, amigo, ha muerto, ¿comprendes? Es como si tú tuvieras un hijo y se muriera. Naturalmente sufrirías, ¿verdad?». El caballo sigue comiendo heno. Escucha a su viejo amo y exhala un aliento húmedo y cálido. Yona, escuchado al cabo por un ser viviente, desahoga su corazón contándoselo todo. Anton Chejov. Cuentos de medianoche. Selección Pancho Mondino. Idea y lectura Quique Pessoa.